loving this morning. I'm feeling happy today. Gonna pack my cares in a whistle.
Hola amigos, ¿qué tal? Volvemos una semana más con Reload. Y esta semana además tenemos un programa muy especial porque hablamos de varios juegos que nos gustan especialmente, tanto en las noticias como en los análisis. Pero tenemos un análisis especialmente impactante por la importancia que le hemos dado durante los últimos meses y por lo que nos ha gustado y cómo lo hemos puntuado y hablado de él. Voctor.
Hola, ¿qué tal?
¿De qué juego estamos hablando?
Espero... que de Binary Domain.
Correcto. No, estamos hablando de Journey, que queríamos hacer un programa críptico y monotemático, pero al final vamos a hacer un programa normal y hablaremos de él lo mejor que sepamos.
Sin, esto lo decimos al principio, pero luego la peña va a dar al stop y no queremos eso. Sin spoilers y cosas así, vaya.
No vamos a destripar absolutamente nada del argumento.
No hay ningún tipo de posibilidad de que escuchando esto os rompamos el juego de alguna forma.
Pero con SSX sí que les vamos a destripar todo el juego.
Todo el argumento.
El argumento se lo vamos a dejar, pero todo. Desnudo ahí que no va.
Los giros dramáticos, todo, todo, todo.
Puy, tú también has jugado a Journey, ¿eh?
Pasa muchachada, yo sí.
De nosotros internamente era eso para una vara de medirte. Dijimos, si no le gusta, lo echamos, porque total es nuevo y...
Por eso estoy mintiendo.
Y con el contrato Rajoy, pues te echamos así sin pensarlo. Pero te ha gustado, ¿no?
Es fantástico.
Y tú, Ramón, que tú no lo has jugado, ¿eh?
Yo me lo he pasado en una velocidad ultra hardcore.
Ahora, hace un rato.
¿En serio?
Por eso he llegado tarde.
¿Te ha gustado?
Sí, he llorado, de hecho, al final.
¿En serio?
Yo creo que hay dos tipos de personas, los que van a llorar en Juni y los que no.
Ostras, Ramón, esto me sorprende mucho, ¿eh?
Sí,
¿es cierto esto? ¿Lloraste?
Sí, no he llorado lágrima viva, pero un par de lagrimones han caído.
Ostras, Ramón, esto, ¿te has dado cuenta de que aquí los videojuegos están ahí?
No es el primero que lloro.
Tú lloraste con este y con Call of Duty.
Ninja Gaiden no cuenta como juego de llorar.
Yakuza 3.
Yakuza 3 tampoco. Yakuza 3, lloré. Hay un momento muy heavy en Yakuza 3 y lloré.
¿Y tú, Potter, qué tal?
Pues bien, yo lloré también.
¿Tú también? Yo sí, ya lo sabía yo.
Imagino que en el mismo momento que Ramón. Pero
bueno, no vamos a decir qué momento, no. Pero... Sí, hay un momento muy, muy importante, muy, muy interesante. Bueno, varios, ¿no? Pero no lo vamos a destripar, no tengáis miedo. Y también vamos a hablar de coña esta semana, Puy. Tú también tienes uno... ¿Te has pensado alguno? Espero.
Algo habrá. Vale. Un es de coña propio y personal. Sencillo y sensato.
Muy bien. Pero empezaremos con las noticias porque también, sorprendentemente, esta semana hay por lo menos 3 noticias de gran impacto y una más cucamónica. Vamos a empezar con la cucamónica, que es que Nagoshi... Víctor me ha tenido apuntado en el guión Negroshi.
Negroshi, sí, porque... Bueno, su tono de piel.
Copep, eso tú el otro día estuviste liándote con cargos.
Pero como dices que esto es cucamónico, esto es lo más importante
es
que ha pasado.
Es lo más importante junto con que hayamos llorado todos.
Es fantástico. Toshihiro Nagoshi, o Negroshi, como nos gusta llamarlo por aquí, es ahora el CCCO. Le he puesto una C de más. CCO, sí. De Sega Corporations.
Que era,
parte buena de Sega Sammy.
Esa sería mi de coña también de la semana. No, tío. La foto de ahí de todos los gerifaltes de Sega. Bueno, estaba de hecho con mujeres y el tío ahí negrazo. Pum.
Pero si es la estrella. Tú sí, ibas a la página de la directiva de Sega, digamos. No llegué a estudiar tanto los términos de las cúpulas empresariales. Pero ahí, nunca mejor dicho, le faltaba color, ¿no? Y eso, otra cosa no, pero Negroshi ahí puede decir mucho.
Da un tono de... quizá el tono de color que le faltaba a Sega últimamente.
Exacto, exacto. Entonces, CCO, ¿qué es?
Es... director creativo.
Exactamente. Chief Creative Officer, una mierda así, que es la persona con un cargo más alto en la parte creativa, no económica, digamos, de una empresa, como en este caso es la gloriosa Sega. ¿Qué puede suponer esto? Pues no sabemos, la verdad. No tenemos ni la más remota idea, pero esperemos que algo bueno.
¿Tú, Ramón, estás contento por la noticia?
Yo estoy muy contento y solo espero que haga a la vez.
Mucho Yakuza.
Shenmue 3 y Yakuza 5, así.
Hoy vamos a hablar también de Binary Domain, que es lo último que ha hecho este buen hombre. O sea, lo de Víctor no era solo una broma. Vamos a analizarlo también después.
Yo nunca bromeo. No.
Puy, uno de tus franquicias favoritas ya tiene escenario.
Sí, y me ha dejado un poco mosca, ¿eh?
¿Sí? No cuadra demasiado el asesino, que además parecía indio, nativo americano.
Sí, es
o es indio o criado con los indios.
Sí, bueno, pero lo pone. De hecho, la noticia pone que es algo así. Que va con un pequeño tomahawk de esto, un arco. Sí, pues eso, que Assassin's Creed 3 Red ya Dead se ha anunciado. Creed. Assassin's Creed.
Red Dead Creed.
Red Dead Creed, sí, la verdad, yo también lo pensé. Ya me lo estoy imaginando ahí con Albero en las botas, como si estuviera en la feria de Sevilla. Pero no, eso, que Assassin's Creed 3 ya se ha anunciado que estará ambientado en la Revolución Americana. Y poco más. Se rumorea que el anuncio oficial puede ser el día 5 de marzo, que lleva premio.
¿Qué día?
Ese mismo. El quinto.
Ha estado rápido aquí el puy, ¿eh?
Sí, sí, sí.
De hecho, creo que Víctor quiere echar una papeleta para un concurso que tenemos.
Luego la he hecho, sí, me acordé.
Ya hablaremos del concurso más tarde.
A mí me decía un tío en los comentarios de Night algo que tenía cierto sentido, que es que en la época en la que teóricamente se ambienta, como que no hay mucho edificio...
Alto.
Claro, o sea, no hay la parte parkour, digamos, como no vaya entre tipis ahí, saltando.
Por minas.
Sí, pero puede dar mierdas de construcciones ahí, presas y cosas así, ¿no? El concepto sí, madero puede estar muy, muy presente, ¿no?
Pero ¿cómo se escala un poblado indio? ¿Un poblado indio cómo se escala?
Vas corriendo, tío.
Hacen la croqueta por el suelo y...
De tienda en tienda.
En un tótem ahí.
O sea, algo harán.
A tótem.
Para mí, lo mejor, sin duda... Iba a decirte lo poco bueno, pero tampoco soy tan radical. De la saga Assassin's Creed es el diseño de las ciudades y de sus escenarios.
Así, algo, no algo
creo que ahora fallen en eso.
Algo se inventarán, pero la verdad yo ya me había hecho suficientes pajas mentales con algún rollo más oriental, o maya, o egipcio, así, que, no sé, un poquito más original, y que pegaría más con la línea de la saga en general.
Pues esta temática se ha explotado menos, creo yo, esta ambientación, que el rollo feudal, por ejemplo, del Japón.
¿No? Pero no Japón, pero decían también Egipto.
Eso estaría bien, sí.
Egipto hubiese estado guay.
China también decían.
Vamos a ir pasando un poco por todo eso, creo yo, ¿no? Tienen la lista evidente que todos podemos tener en mente de ambientaciones, épocas y lugares. Pues,
acabarán
tirando.
En Murcia.
Total, tienen que hacer 25
con el río, al lado del río.
Assassin's Creed 12 en Murcia.
Habrá un DLC que va al lado del río tal, y se encuentra con un personaje misterioso.
Yo espero que algún día escalemos la Sagrada Familia. Eso estará bien. A lo mejor en el futuro. Por alguna estaba puesta.
Bueno, otra noticia. Tenemos también fecha para BioShock Infinite.
19 de octubre, ¿no?
19 de octubre.
Este sí que es bueno, ¿eh?
Tú estás ya bien, ¿no?
Yo el otro día...
¿Has vuelto a ganar ya fuerzas con la industria o no?
No lo sé. Journey no sé si me ha cargado las pilas o me ha decepcionado porque sé que no podré esperar nada similar durante mucho tiempo. Pero bueno, hablamos de eso luego. Yo el otro día estaba pensando en viendo los Oscars. ¿Visteis los Oscars? Es una cosa divertida. Estaba pensando en figuras en la industria del videojuego igual de representativas que las mayores que hay en el mundo del cine. Y me vino Ken Levine a la cabeza todo el rato, así que yo confío muchísimo en BioShock Infinite. Imagino que todos esperábamos una fecha próxima a ese 19 de octubre, pero tengo muchas ganas. Es de los que más fuerte voy a marcar en el calendario.
Y por último también tenemos los conflictos por los que está pasando la cadena de juegos Game en Inglaterra. Y que no sabemos si van a trasladarse a España. Se decía que GameStop quería comprarlos, con lo cual eso pues bueno sería una solución
y de hecho,
que acabaría con la crisis.
Estaba interesado concretamente en Reino Unido y España.
Sí. Pero como sabréis, Game ha dejado de vender... Bueno, no venderá, digamos, Mass Effect 3, ni Mario Party 9, y nada del catálogo de Electronic Arts a partir de SSX. Y además se especula que hay otras compañías que podrían entrar en esta falta de colaboración con Game. Los problemas, pues eso, ¿no? Se dice que es que ya no tienen crédito y no pueden afrontar los avales que suponen pues comprar los juegos para luego venderlos. Y nada, ¿qué puede significar esto para la industria? ¿Vosotros habéis leído algo? ¿Tenéis alguna opinión?
Bueno, en este caso, si es solo Inglaterra, pues es un cachito que molesta, por así decirlo, sobre todo a... Pero eso, yo creo que es algo que se acabará regularizando, vamos, de una manera u otra.
No. Pero es un game, es muy importante, ¿eh? En toda Europa.
Es importante, es innegable que es importante, pero tampoco creo yo que sea tan relevante. O sea, que si eso pues era una cosa de 3 meses, 4 meses de molestia, pero vamos, que luego ya pues, la gente no podrá comprar Mass Effect en un game, pues a lo mejor va a otro, a una tienda, a lo mejor algo que no es tan especializado, pero al final lo comprarán. Y además, por ejemplo, en Inglaterra está The Hut, aquí conocido como Zavi, que ahí pues también tiene su potencia.
Sí, pero o sea que Game esté mal, digamos, no es como ya una señal de que el como de que pierde potencia el mercado físico, o sea, como de es que es Game, sí. No es
también puede ser que ha perdido, o sea, que han hecho las cosas mal, porque por lo que parece es Game Inglaterra, o sea, no tiene tanto que ver con Game España, por ejemplo. Eso digo.
Pero también nos han llegado a nosotros informaciones de que no está, o sea, digamos, el grupo Game no está en su mejor momento ya a nivel europeo. Es cierto que en España no llegamos a ese extremo, ¿no? Pero sí que podría pasar perfectamente.
Sí, podría pasar, pero...
Mass Effect 3, como mínimo, parece que se venderá. Yo ayer estuve en un Game y tenían ahí unos carteles enormes de Mass Effect 3 y entré a preguntar si se podía reservar y sí, sí. O no se han enterado o no va a pasar esto aquí todavía. Yo la duda que tenía un poco era a quién perjudica más esto, por ejemplo, para centrarnos en algo, de Mass Effect 3. Si a Electronic Arts por perder posibles ventas en Game o a la propia tienda, ¿no? Y creo que un poco es obvia la respuesta en el sentido de que, primero, lo que decía Ramón de ir a otra tienda, que normalmente un Game tiene otra tienda al lado, porque esto es un centro comercial o alguna calle así un poco con todo tipo de tiendas. Pero lo inmediato es que el valor de las acciones de Game creo que ha caído un 15% al saberse esto. Con lo cual GameStop estará bastante contenta si realmente quiere comprar.
Pues sí, la verdad. En fin, ¿alguna noticia más que queráis comentar de esta semana?
Yo quería comentar que ya se ha visto un teaser del proyecto de Arkido con Sega, que a Pep no le ha gustado nada, pero a mí no me ha parecido mal, pero tampoco se ve el juego. Estamos esperando, supongo que a la GDC, que ya nos mostrarán Project Helldeath. Rabbit, no sé qué, The Wrath of the Rabbit.
No, no sé, yo me he quedado con que es feo. Y es la primera cosa fea que hace Arkido en su vida. Que puede ser un juegazo de la hostia, ¿eh? Pero la estética, digo, incluso la intención, es como fea, como oscura, como del infierno. Y Arkido sí. Era pixel y belleza y felicidad.
Es
y...
un poco maldad, pero es una maldad, yo creo, rollo Brutal Legend.
Sí, sí, seguro que sí, pero yo qué sé, yo quería que volvieran los cielos azules en Sega de la mano de esta gente. Y no va a poder ser.
A lo mejor en el futuro. A lo mejor con Acrado Monsters, quién sabe.
A ver.
Puy, tú no querías comentar ninguna noticia más. Te voy aquí muy repanchingado en la silla.
No hace falta decir nada más.
Esperando tu momento.
¿Del World Mobile Congress? ¿Algo interesante, Ramón?
No.
Como el río, un poco, ¿no es?
O sea, he estado 3 días buscando a ver si había algo interesante y... Android 4. O sea, es que no. Yo creo que la semana que viene habrá
Boring.
Más... Habrá más en móviles, por así decirlo, en videojuegos, que toda esta semana, que es el nuevo Congreso.
Pasemos a los análisis, compañeros.
Vamos allá, ¿no? ¿Pongo música o algo? O,
venga, ponla.
¿Sí?
Sí, sí.
Vale.
I've been away from you a long time. I never thought I'd miss you so. Somehow I feel your love was real. Near you, I long to be.
Pues bueno. Hablemos de SSX, que es otro juego que, a ver, Journey lo está eclipsando, pero le hemos puesto 2-9, uno en Anite y otro en Eurogamer.
Sí, sí.
Nos ha gustado muchísimo y además, pues hemos tenido mucho contacto con él porque te fuiste a Vancouver, viste el juego pues meses antes de que saliese. Nosotros luego fuimos a Andorra, entrevistamos a unos Riders, que luego hablaremos un poco de los Riders, ¿no?
El concepto de Rider, ¿no? El
concepto de Rider, sí. Y aquí yo creo que lo hemos podido probar todos. Ramón, ¿tú lo has probado? Bueno, Ramón... Todos lo hemos probado y creo que a todos nos ha parecido más o menos lo mismo, ¿no? Pero, Voktor, a ver, haznos un pequeño resumen para la gente que no quiere leer y que sea,
bueno, pues
eso, oyente.
La sinopsis del juego, digamos, es... no sé, hay montañas y las bajas con un snow. Ya, fin, no tiene mucho más. Aparte de eso, es el primer juego de deportes extremos al que he jugado tanto, no sé... Llevo muchísimo tiempo enganchado y no. Y no parece que vaya a acabar el enganche. No sé, desde el Tony Hawk Underground 2 no jugaba tanto a un juego de snow o de skate o de lo que sea.
¿Podrías ponerle antecedentes a la gente de que tú te quieres convertir en skater? ¿O es algo que.?
No, sí, sí. Se puede saber, vaya. Ya lo he dicho públicamente alguna vez.
¿Sí?
Sí. Yo quiero ser skater.
Irónico.
Skater irónico, sí. Y entonces estas cosas me gustan mucho, estos juegos como de movidas No sé a quién se lo decía el otro día, pero a mí me gustan los juegos de deportes en los que los deportistas sean como malas personas siempre. ¿Sabes? Rollo skate, snow, boxeo. Que la gente que lo practica sean malos y que vistan mal y que sean ofensivos.
¿Eres del Madrid?
Sí, sí, por supuesto. Por eso Pepe es mi jugador favorito. En el FIFA Street me lo cojo siempre.
Y ese X, pero tampoco, a ver, tú estás pintándolo aquí como si fuese un juego de malotes y yo diría todo lo contrario, que es un juego muy alegre, muy divertido, no, no, muy luminoso. Sí, sí.
No, no, claro, claro. No, me refiero que la, como que la gente que hace Snow, si nos escucha alguien, lo siento.
Un rider,
sí, pero que son como gente ofensiva a la vista y a, diría, de la decencia humana, ¿no? Como, no sé, muy raros. Y eso, bueno, pero ese X es básicamente un arcade deportivo... Bueno, rollo Tony Hawk con los otros SSX y tal, pues de hacer puntos, de llegar más rápido. Y me ha gustado mucho, sobre todo, el hecho de que se puedan hacer todas las bajadas desde arriba hasta abajo encadenando trucos, que me gusta mucho. Es algo que ya, como voy haciendo más y más y más, hacer combos de 300 movimientos.
¿Cuál es tu récord de millones de puntos en una pantalla?
¿En un solo combo o en una pantalla?
En una pantalla.
No sé, 36, creo. 36 millones.
Yo creo que
y de 20, un combo,
25.
De un combo hice 18 ayer. 18 millones y pico. Estuvo bien. Pero fue una mierda porque el récord eran como 19 y me quedé como a 500.000 puntos
del
oro. No, del oro en esa bajada. Y con un truco, tío. O sea, con un combo. Me parece un poco como de sobrados. No sé, pero... Eso también hay que decirlo, es bastante difícil. O sea, conseguir el oro en las bajadas es jodidillo. En las de puntos también depende un poco de cómo te lo montes tú, vaya, pero en las de bajadas, en las de carrera, joder, está muy ajustado. Creo que lo más que he conseguido superar al oro ha sido como 2 o 3 segundos, nada más, es bastante difícil. Y bueno, luego me gusta mucho también que las bajadas estén como muy muy bien pensadas para todo, para todas las, para todo el tipo de pruebas, vaya, tanto las de supervivencia como
en
las
mil
de
rutas,
carrera.
En mil rutas.
Sí, sí. Y ir buscándolas es como, no sé, muy divertido. Sobre todo si te lo haces una vez, luego sigues como a tu fantasma y vas buscando otras rutas y tal. Está muy, muy bien, la verdad.
Es algo que hemos hablado alguna vez, pero muchas veces cuando ves SSX me doy cuenta de que a lo mejor me hubiese gustado más si hubiese sido más realista. Más como 1080 snowboarding, ahí con, bueno, más como skate también, ¿no? Pero luego también piensas y dices, bueno, es que entonces sería otro juego distinto.
Sí, totalmente.
Entonces,
distinto.
El otro juego podría estar bien... Pues que no tendríamos este, ¿no? A mí me gusta que SSX, pues bueno, le hayan dado este toque porque tiene personalidad y es lo que es y no hay que darle vueltas a lo que hubiese podido ser, ¿no? Pero en ese sentido, lo
no,
que más
hecho,
me gusta
es que huye, o sea, huye de ser skate. Digamos que es como que mira skate e intenta hacer absolutamente
tanto,
todo lo contrario.
Pero bueno, no sé, a mí me parece un juego que de skate tiene la fluidez y la... No sé, la contundencia esta de que no parece tampoco de dibujos animados, pero luego tiene mucha fantasía de trucos y de guau, se me hace la olla. Lo que más me gusta sin duda de SSX es el online, porque tú no compites directamente contra nadie, ¿no? Para que nos entendamos, no puedes pegar a nadie ni echarlo de la pista, sino que se basa todo en los tiempos y en los puntos. Y lo que haces es básicamente correr cada una de las 153 bajadas que hay, que en realidad muchas de estas son partes de algunas más grandes y tal, pero establecer ahí tu récord, tu tiempo, tus trucos, lo que sea, y lo dejas en internet, digamos. Entonces vienen tus amigos, te intentan superar, otra gente te intenta superar, puedes dejar incluso una cosa que se llama geotiquetas, que son unas bolas de luz que puedes dejar en sitios poco accesibles, y si cuanto más tiempo estén ahí, más puntos ganas y más créditos ganas. Pero la gracia es esta, ¿no? Que no deja de ser un juego basado en puntuación y en leaderboards, pero llevado al extremo, llevado a un nivel planetario que realmente tiene su miga, porque si practicas y lo haces bien, ostras, pues puedes llegar a dominar muchísimo algunas pistas y competir contra otros jugadores y aprender de ellos porque ves sus fantasmas. Y es muy estimulante. A mí me ha gustado muchísimo y creo que es muy inteligente la forma en cómo lo han hecho.
Está muy bien pensado porque cada vez que entras al juego te hace como un resumen de cómo van, qué cosas has ido ganando en eventos globales, cómo están tus geotiquetas, si te han pillado algunas o si las tuyas siguen ahí y tal. Y mola bastante porque además es muy, muy ágil. O sea, te metes en el modo exploración y te sale como un muro de Facebook, rollo, este tío te ha superado en tal sitio... con este tiempo. Y, o sea, seleccionas ese, como esa entrada del muro y pulsas A y estás ya como... estás en la carrera para superarlo, no sé. Es muy ágil todo. Y las recomendaciones de RiderNet cuando acabas una partida y te vas recomendando como cosas en función de tus preferencias y de cómo lo haces y tal.
Además, a mí lo que me mola es eso, ¿no? Que cuando haces una bajada que te gusta, porque a mí, por ejemplo, hay algunas que me gustan y algunas que no. A mí no me gustan las que son muy oscuras, las de noche me suelen gustar poco. Y cuando te puedes morir demasiado, tampoco me... No.
Yo sí les estoy cogiendo, a las de morirte demasiado les estoy cogiendo el gusto.
Pero las que juego más, las que hay tres o cuatro que me encantan, entonces te das cuenta realmente que cuantos más las juegas, mejor te haces. Y, sí, sí. Y eso es muy gratificante, ¿eh? Porque sí, sí. Primero hacer 4 millones, luego 6, luego 10, luego 12, luego 20, es en plan, bueno.
Sí, mola mucho. Y vas como pillando por dónde están las mejores rampas, donde hay...
Y te pillas ideas locas, ¿no? De si voy por este rail, pero y si salto a la izquierda y empalmo con el otro, a ver si lo puedo hacer. Y luego siempre puedes rebobinar si te sale algo mal. En las carreras no, bueno, sí que puedes, pero pierdes. Pero en las carreras de trucos sí que realmente con el bumper izquierdo te deja pues probar otra vez. Si pierdes un truco, pues volver a intentarlo y tal. Bueno, está bien.
Bueno, en eventos globales, no, creo que yo en todos los que he hecho hasta ahora no se permitía rebobinar. Por ejemplo.
A mí sí, ¿eh? Yo he jugado algunos que me dejaban.
En algunos no. Bueno, también los eventos puedes...
Pero te pone
sin rebobinar, tal, o nivel, o solo te dejan usar accesorios hasta cierto nivel y cosas así. No sé, yo lo veo muy, 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 muy completo y la verdad es que, ya lo digo, vaya, desde Tony Hawk Underground 2 creo que no he jugado ningún juego de este tipo mejor.
Sí, yo creo que también que es una compra de estas que no te arrepientes, ¿no? De que lo compras y le das un uso... muy razonable. Si quieres dedicarle 30, 40, 50, 60 horas, pues las puedes dedicar sin problemas.
Fácilmente.
Y además, si tienes amigos que lo jueguen, todavía más. Es el típico de estos de llegar a casa, venga, nos hacemos unas bajadas o, no sé, de jugarlo, haces una partida, el otro, un poco como el apalabrados, en ese sentido,
sí, sí.
De que yo te hago una bajada, tú luego otra, pum, 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 sí.
También, quiere decir, si la gente que escucha esto le gustan los juegos de rol tácticos y los simuladores de trenes, pues que no lo compren porque... Hay mucha gente que está como, no, es que no es mi... No, no sé, me gustaría que hubiera esto, tal, no sé qué. A ver, eso es lo que es, no, tampoco te rayes, ¿no? Igual que, por ejemplo, Journey. Sí debería jugarlo todo el mundo, aunque le guste... Yo qué sé.
Los juegos de trenes.
Los juegos de trenes. Esa gente.
¿Te imaginas?
Riders que les gustan los juegos de trenes, tío.
¿Y de los Riders qué tenemos que decir?
Yo tengo tres puntos clave de los Riders que me parecen como muy significativos para ver que son malas personas.
Estaba pensando que si Semper estuviera aquí, diría que eres Rider seguramente. como el día del tenis.
Eso sí, ya sería el despiporre.
Semper tiene una vida oculta que nadie conoce. Él a veces se va de la ofi y como le mandas WhatsApp, lo llamas, no contesta. Y luego te llama.
Está jugando al
tenis.
¿Dónde
estabas? Con unos amigos. ¿Y tú? ¿Con cuáles? Somos nosotros, tus amigos.
Bueno, la idea que sale un tema, o sea, Semper... te hace saber que él domina de eso, sí. Que ha vivido eso. Muy raro.
Como los submarinos.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, no sé, muy loco también. Bueno, los Riders. Punto uno. Visten ropas de colorines muy feas. Muy, sí. Muy feas. Y como...
Que hacen ruido.
Sí, pero aparte es como si tuvieran armaduras gigantes como de jefe maestro debajo de la ropa y son como... Son de este material asquerosillo, es como un plástico ahí, loco, sí. De colores, con fucsia, verde...
De la anorak, chunga.
Sí, un poco quechua.
Joder, es que si se pierden en la nieve no pueden ir de blanco, ¿sabes? Tienen que ir de colores para que los encuentren.
Nieve, bueno. Para eso existen los chalecos antirreflectantes, tío.
A mí no me cuentes, mira.
Van por la calle así.
Dos. Hace mucho
Andorra
ruido.
Es así.
Hace mucho ruido.
Andorra, país de Riders.
Es un poco como si los submarinistas fueran a trabajar con el neopreno, ¿no? Ahí,
claro. Y aparte la ropa hace mucho ruido. Es como... ¿Sabes? Cuando estábamos en Andorra, yo estaba en una cafetería, en un evento que hubo de Riders... Y escuché un mogollón de ruido y era una tía caminando con una ropa espantosa además. Y muy lejos estaba además, tío. Y se escuchaba ahí... espantoso. Terrible. Y... ¿qué más iba a decir? Eran tres puntos. Ah, y usan mucho, mucho, mucho más de la cuenta sombreros raros dentro de los sitios. No se quitan nunca la pieza que llevan en la cabeza, digamos.
Es como la educación que ha ido para atrás. Pero en el mundo de los riders
han
vuelto a los años 10.
Sí, también.
Pero además son como cintas. Y a veces, ¿no? Que le salen los pelos por arriba. O gorros de estos mal.
Sí, sí. También hay,
y luego yo añadiría
a su favor,
la marca de las gafas.
Oh,
que sí, sí. Como incluso es ya tan evidente que les. O sea, donde están morenos, tienen arrugas como del sol, ya de, han envejecido. Sí, y sí. Donde está blanco, están como,
son como bebés.
De 18 años. Que es los
sí,
que
tienen esa, ese look de como de esquí, de que se me nota.
Son como gafas de sol al revés. Sí. Ellos tienen.
Un poco irónico, ¿eh? También. Sí. Hay algunos muy hipster y muy bien, la verdad. Vimos algunos, no muchos, los menos. Pero bueno, no sé, a mí me parece gente muy desagradable, como los skaters.
Y por eso Terrence Rider, ¿no? Para llevar el, los bigotes.
Bueno, los boxeadores también me parecen desagradables, porque la mayoría son analfabetos y como, no sé, gente violenta y como son como porteros de discoteca venidos a más, que han tenido suerte y alguien les ha puesto a pegarse con otros en vez de con gente. Pero no sé. Me estoy metiendo mucho con todo el mundo.
Puede que cuando salgamos de la oficina haya alguien con ropa de colores.
Haya riders y boxeadores esperando.
Una discoteca ahí con anorak.
Y una manifestación de payaso esperándote para pegarte.
No, no, bueno, o sea, quiero decir, lo respeto. Lo respeto.
Lo respeta, pero no lo comparte.
No, no, para nada.
Yo el otro día me metí en una página de riders para documentarme. Y era lo peor, ¿eh? Y. Dato. Les caen muy mal los esquiadores. Son como.
Los palilleros, ¿no? ¿Qué los llaman?
Los palilleros los llaman, sí. Porque con palos, ¿no? De esquí.
Ah, es el palillero. Dentro de poco tendremos un final fight de esquiadores contra riders. Como en los viejos es tiempos es que de los 80.
Tú lo has dicho. Has dicho ya la palabra mágica. Son como. Final fight.
Los gitanos
son
los
como.
Chinos.
Son como enemigos del de Streets of Rage 3. Como todos un poco transexuales y de colorines. Muy raros. No, no.
El canguro de Streets of Rage como metáfora. De los pegar a los esquiadores.
Es un poco raro, no sé, no sé. Que bueno, o sea, yo lo aguanté durante como 12 horas más o menos, pero luego es que ya hubo sobredosis de riders, ¿eh? En Andorra. Mucho rider, mucho colorín, fuman muchos porros además, muy drogadictos. Entonces,
sin
muy
ningún
raro.
Tipo de vergüenza, ¿eh?
Está, sí, sí, sí. A ver, claro.
En la entrada ahí del ministerio de Andorra.
Estaba poco el ministro de Andorra ahí, tío. Y
los riders colocadísimos.
Poco a poco me van cayendo cada vez mejor.
Y según dicen... Hacen deporte.
Drogados. ¿Drogados? El conductor del autobús que nos lleva a Andorra.
Ese también.
Ese también, otro. Que se parecía a Charlie Rankin.
Un palillero.
Hizo una despedida de soltero en la nieve. Y se bajaron. Él bajó desnudo. Otro vestido de Superman. Otro no sé qué. Y acabaron en el hospital prácticamente todos. Él con la clavícula rota, el otro con...
Porque iban ciegos como ratas, claro.
Sí, sí, claro, ciegos y...
Andorra es un poco así, ¿no? Un poco...
Y borrachos.
Esa bajada, esa despedida de soltero es un poco resumen de Andorra. Es como, ¿qué es Andorra? Pues es un tío en pelotas bajando borracho porque ha comprado esto por 3 euros. ¿Por qué?
Pero entonces Andorra es súper guay, tío.
Pero ¿no veis que los riders os han ganado la partida? Estáis hablando de ellos durante horas y horas en el especial sobre Journey, tío.
No, y más que hablaríamos de los riders.
Yo podría hablar, quiero decir, yo haría un programa spin-off como Reload Riders o
con sus temporadas.
Hay quien dice que Journey es un juego de Riders.
Sí, es verdad, esto es cierto.
A mí me ha recordado también ciertos momentos de juego de nieve, por así decirlo, cayendo por ahí.
Bueno, pero no, porque no sabéis nada. Pero
a ver, ahora, pregunta importante. ¿Vamos ya a Journey o hacemos Binary que entra a bordo?
Yo haría Binary porque si no, no haremos Binary.
Sí, es mejor Binary y luego ya nos emocionamos.
Entonces, llamamos a Borja para que nos hable también un poquito.
Deberíamos.
Venga, Ramón. Ramón es...
Entra en el lugar del...
Ese es Ramón, digamos, como haciendo de...
Pasándose cualquier tipo de respeto por el...
por la radio.
Por el montaje del programa, por todo. Está gritando, abriendo puertas.
Lo típico de pensar que habíais parado, no sé qué. No paramos nunca. Dejamos de hacerlo hace mucho tiempo.
Yo voy a hacer ruidos que sé que también le molesta a Víctor.
Sí, sí, sí. Está siendo el mejor programa de mi vida. Gracias.
Mira, Ramón dándole golpes.
Está llegando ya a un punto.
No es tanto como aquella vez que tuvimos como un pico de tirar cosas y de hacer ruidos. Pero bueno.
Estamos en ello, ¿eh?
Estamos en ello, sí, sí. Ahora vuelve a salir gente. Bueno.
En fin. Puy.
Nos vamos de putas.
¿Tú lo has jugado?
Lo he jugado.
Pero no vas a hablar de él porque van a hablar Pepe y Borja, ¿no?
Sí, pero estamos haciendo tiempo aquí un paripé. Exacto. La mar de bonito.
¿Negroshi?
Venga, aquí estamos.
Aquí está Negroshi.
Cuando hablemos al micrófono, por favor. Para que se escuche.
Pep, tú lo has jugado a profundidad.
Sí.
Y es un juego que te ha desconcertado. Primero te desconcertó, porque no sabías qué pensar de él. Pero luego ya lo tienes bastante más claro, ¿no?
Sí, es un poco montaña rusa el juego en ese sentido. Porque tiene momentos muy buenos y momentos poco inspirados, la verdad. Seguramente consecuencia del no saber muy bien qué coño hacer con el juego, hablando en plata. Porque es ese acercamiento al tipo de juego occidental que puede intentar... funcionar más o menos bien a nivel de ventas, con unos personajes bastante tipiquillos, como mínimo en su aspecto. Está Dan Marshall y Big Bow, son la pareja americana por excelencia, ¿no? El guaperas que tiene un don para, en este caso, matar robots, y el negro gracioso que podría haber jugado a rugby en otra vida, ¿no? Pero después tiene japonesadas, evidentemente, porque es un juego japonés, hecho por Necrosi y su equipo. Y la mezcla a veces funciona bien y a veces queda demasiado forzada y, en el peor de los casos, un poco desalmada o sin personalidad, ¿no? Esto, al fin y al cabo, es un shooter en tercera persona, ambientado en el Tokio del año 2080, si no me equivoco. De ahí han salido una especie de robots humanoides, pero muy, muy humanoides. Tan humanoides, de hecho, que ellos se creen que son humanos y el resto de humanos también lo creen así. Pero un día, pues, hay uno que se desfasa y se destapa todo el pastel, ¿no? Entonces, pues ahí representa que...
La imagen de un robot desfasándose. Un robot humanoide ahí
desfasándose. Sí, no, se desfasa. Entra con una granada ahí. ¿Qué me habéis hecho? Y tal. Entonces, es un poco eso. Hay una convención internacional que dice que está feo hacer robots humanoides. Y dicen, pues vamos a pegar un poco al japonés que suponemos que está fabricando estas máquinas. Entonces, nada, tú eres la unidad óxido, que ya es un nombre un poco...
Manda huevos ya.
Un poco de juego de coña, ¿no? Pero...
Como todos los japoneses un poco, ¿no? Siempre meten estas... Raccoon City, ¿no? También un poco.
Sí, sí.
Un poco coña.
Sí. Pero luego te acaba cayendo bien la unidad óxido, y ahí voy. Tú empiezas, ya digo, con la pareja americana, pero en el principio del juego te vas reuniendo con el equipo inglés, la china y, al final, los franceses. Uno de ellos es un robot, que es bastante gracioso y curioso y amigable.
A mí me ha dado bastante asco.
No,
es un
spoiler esto, ¿no?
No.
O sea, es un robot que se ve que es un robot.
Sí, 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 el tío está hecho de chapa metálica blanca, vaya, ¿no? No hay duda posible, pero lleva un pañuelo.
Bueno, con qué ligereza la ha desvelado, ¿no?
Lleva un pañuelo y tiene acento francés.
Y al final del juego,
por cierto, el doblaje es muy, muy malo, el doblaje al castellano. Sobre todo cuando fuerza acentos, digamos, cuando intentan hacer la voz de un japonés o de un francés, queda muy mal.
Sí, hay momentos en los que ya, no sé si debía ser de que llevaba mucho tiempo doblando, que se escapa el acento, se escapa.
Sí,
y
sí.
Momentos en que...
Lo jugué en inglés y mejora un poco, pero tampoco una barbaridad, digamos. Lo del idioma es importante porque tú hablas en el juego. La gracia, digamos, está en tu equipo y tú das órdenes y respondes a preguntas que te formulan, pues, porque sí, porque de ello depende el sistema de afinidad. Puedes hacerlo con un micrófono, digo. Ellos te preguntan, oye, ¿qué vas a hacer cuando se acabe esto? Y tú puedes responder dos o tres opciones, ya digo, con el micrófono o con el mando, si lo haces con el micrófono, pues en el idioma en el que estés jugando, evidentemente. Y eso sí que va creando ese vínculo de forma más o menos forzada, con más o menos, tirando a menos, consecuencias. Pero está bien. Está bien sobre todo porque el juego sabe cómo darte feedback. En los tiroteos, primero tienes el incentivo de que mola destrozar robots, digamos. Es espectacular ver cómo se destruyen sus brazos y sus cabezas, que si consigues eso, por cierto, se vuelven buenos, entre comillas, los robots. Se dan media vuelta y se ponen a disparar a los suyos, con lo cual es deseable hacerlo. Y eso, los compañeros de equipo te van diciendo cuándo lo estás haciendo bien, cuando...
Hay una cosa muy curiosa de la detección por voz o del control por voz, que es que hay un momento en el que el juego te permite diferentes respuestas, te las marca en el menú, diferentes respuestas que puedes dar. Y un momento en que tenías que decir sí o no, y decía sí, pero no me detectaba el sí el juego. Y después de decir 4 o 5 veces sí, se me ocurrió decir afirmativo, y realmente...
Sí, es verdad. Y en el subtítulo ponía afirmativo, de
sí,
hecho. O sea, hay unas cuantas palabras que tú puedes calibrar antes de empezar el juego para intentar que te las reconozca mejor. Y en ese sentido, pues no falla mucho. Tampoco importa, sí, especialmente.
Sí, como pene. O sea, puedes estar todo el juego diciendo no, pene.
Pene no, pero puedes decir te quiero a la china.
Sí, a veces
a la china,
es un
sí,
poco por... de coña también la respuesta. Pues, o sea, porque no, a veces es afirmativo, no lo sé, hijo de puta.
Sí, ¿no? Sí, son bastante confusas. No, no sabes sé. Qué decir.
Ahí quería llegar yo. A mí me gustaría jugarlo en plan bien, un poco más motivado, ¿no? De decir, utilizando el control de voz y divirtiéndome con eso. No,
yo creo que jugando con el mando como toda la puta vida, vaya.
Lo que más me molesta del juego...
O sea, no creas ningún tipo de vínculo con los personajes, por el tema de la voz, ¿no mejora eso? ¿No mejora la inmersión?
A ver, dependiendo de lo bien o mal que les caigas a los compañeros, dependiendo de las respuestas que des, te ayudan más o menos en el combate. Por ejemplo, les puedes decir fuego y si el tío, el personaje tiene afinidad contigo, pues te cubrirá más, te ayudará más. En cambio, serán más reticentes si la afinidad es menor.
¿Y cómo se consigue esta afinidad?
Hablando, dándole respuestas, en momentos en los que el juego te deja intimar de alguna manera con los personajes, puedes dar determinadas respuestas más profundas, digamos. Entonces hay unas flechitas que te indican que la afinidad sube o baja.
Está bien.
Cada pregunta tiene, digamos, una respuesta correcta. Y además, en el combate, si tú, por ejemplo, con una granada matas 3 robots, pues eso sube la moral del equipo también. Y ya digo, está bien, pero más por el feedback positivo que por las implicaciones en la trama, que es hasta donde yo he visto o totalmente o muy, muy lineal.
Porque la inteligencia artificial no es nada del otro mundo, porque, joder, estás disparando y se te meten delante los compañeros. Dices, pero no te pongas delante del fuego, tío. Y te empiezan a decir, porque claro, si les disparas...
Eso es. El friendly fire baja afinidad.
Baja la afinidad, claro.
Sí, sí.
Hombre, les caes un poco peor si les pegas tiros, claro.
Pero que no se pongan en el puto medio, tío, mientras estás disparando ahí.
Y además no es tan táctico como es el juego. Es decir, a mí me acabó importando muy poco que fueran mis amigos, que lo eran, porque yo soy buena persona, soy un tío con el que es fácil llevarse bien. Pero acababa haciéndolo todo yo, o casi todo yo, en los combates, incluso en nivel difícil. Así que me hubiera importado poco que estuvieran a su bola.
¿Y qué nota le hemos puesto al juego?
Un 7 en Eurogamer.
En Anadict otro. Porque está realmente bien. Y no hace nada muy, muy mal, digamos. Eso sí, el multijugador no suma. Es muy típico, muy soso. La gente que hay jugando tampoco es que se lo tome muy en serio. Tengo la teoría de que siempre que te metes encuentras a los que están probando el multijugador en ese momento.
Y por cierto, los jefes finales, digamos, yo he jugado contra 2 o así.
Sí.
Y están bien.
Sí,
sí, están bien.
Es lo que más me gustó.
Seguramente lo mejor del juego. Y es donde se desmelena, donde es más japonés y donde se toma menos en serio. Hay un robot gigante que va en moto por la autopista. Y...
¿Hubiese estado mejor que se hubiesen centrado un poco más en eso y quitar más paja de en medio, quizás?
Yo creo que el principal problema es su historia. O sea, el dilema moral que plantea no se desarrolla. Se desarrolla un poco. Al principio te da un poco de esperanza. Dices, hostia, voy a ver aquí una historia un poco distinta. Durante el resto del juego se pasa con banalidades en tiroteo. Y al final es cuando vuelve a estirar un poco su propuesta y donde, bueno, da las conclusiones que al principio ha abierto. Pero es eso, principio y final. La historia se resume en el principio y en el final.
Sí, con más jefes no sé qué hubieran conseguido, la verdad. Porque tal vez habría acabado cansando eso. Y el juego como shooter, las bases del shooter no están tan bien como podían ser las de Vanquish, por ejemplo, donde te pueden poner el tipo de enemigo que quieras, que sabes que te lo vas a pasar bien porque es divertido el hecho de disparar. Aquí todo el tema de los compañeros, todo el tema de la historia, apuntala, digamos, y ese trabajo lo hace bien.
Muy bien, pues aquí nos quedamos con Binary.
Ya empezamos.
Y ahora preparémonos por un... Apierta, porque Ramón tiene que entrar, ¿no? ¿O se ha ido ya?
No, está ahí Ramón aprendiendo polaco.
Llamemos a Ramón. Sí, es verdad, Ramón está vamos a hablar de eso mientras...
Podcast Express.
Ramón está aprendiendo polaco. Estaba Baja. Aquí, de hecho...
¿Puedes llamar a Ramón?
Ramón.
Raymond.
Entra. Venga, ya lo tenemos aquí. Y vamos a empezar a hablar de Journey. Tampoco vamos a extendernos mucho, porque es algo difícil hablar de Journey. Y más, sorteando todo tipo de spoilers. A lo mejor dentro de un año, cuando todos lo hayas jugado, hablaremos en plan ya spoiler máximo.
Todos deberían haber jugado como el 14 de marzo, ¿no? Ya esa es la fecha límite para...
Está hablando como de la vez número 100 que lo jueguen, y es cuando se puede empezar.
Que eso será el 15 ya.
Sí.
¿Vosotros lo habéis jugado más de una vez?
Sí.
Yo estoy tentado de jugarlo más de una vez, pero no lo he hecho.
Es que... No me da tiempo. ¿Empezamos ya a hablar de Journey?
Sí, sí, empezamos.
Entremos ya en Journey. No hace falta ni música ni nada, ¿no? La pones de fondo. Pero, como sabéis, Journey es un juego en el que puedes jugar solo o te puedes encontrar a gente, ¿no? Y uno de los motivos por los que jugué una segunda vez es porque en la primera no me encontré a nadie.
No.
Entonces fue, no triste, pero sí impactante, ¿no? Y cuando realmente jugué por segunda vez y me encontré a alguien, la experiencia cambió radicalmente. Y me gustó. Me gustó.
Yo, de
mucho
hecho,
más.
No sabía si ese alguien era alguien manejado por la máquina o era alguien hasta que al final me lo dice.
No hay gente manejada por la máquina.
Claro, ya, pero que yo no lo sabía. Yo es que The Journey he esquivado, como bien habéis dicho, todo tipo de spoilers, avisos, demos, por jugarlo en una... He pasado hasta ahora, y entonces ahora me he enterado de eso que habéis dicho vosotros.
Es muy bonito, de hecho, lo que has dicho de que cuando te encontraste a alguien la experiencia era radicalmente distinta. Eso ocurre, o sea, cada vez que juegas es distinto, porque la gente es toda distinta. Eso es lo bonito, cada uno reacciona de una forma diferente. Igual puedes, si juegas 10.000 veces, igual encuentras como todas las formas de jugar, pero...
Yo me encontré con un tío que era, pues, no sé, muy bueno, y además hay ciertos elementos que te lo indican, y también su comportamiento, que me ayudaba. Y me gustó que me ayudase, ¿no? Me indicaba el camino, me acompañaba, me facilitaba la vida de algún modo. Y yo, pues, le mostraba mi agradecimiento como podía, o como, bueno, yo creía que se lo estaba mostrando ahí. Llegué a pensar que era Genova Chen, la otra persona.
Entonces lloraste, ¿verdad?
Sí, sí, ahí me desmonté, me tiré al suelo, rodé, caí a la calle, por el balcón.
Es bonito que dices de que le intentaste agradecer. Eso me gusta mucho de Journey, cómo, o sea, cómo trata millones de temas al mismo tiempo y cómo trata la comunicación. Me parece muy, 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 muy bonito, muy bonito.
Es una comunicación esencial, ¿no? Es reducida a su mínima expresión y a su vez, ¿no? Eso es, haciendo un símil muy cutre, ¿no? Pero con Minecraft hace un poco eso, ¿no? Es un juego que es cuatro cañas y a partir de ahí han construido universos gigantes enteros de cosas. Pues Journey un poco es lo mismo en el plano solo de la comunicación, ¿no? De que tienes unas herramientas muy, muy, muy mínimas, como puede ser emitir un sonido o tu movimiento y seguir a otro, acompañarlo, adelantarte, irte, etcétera. Pero con eso se consigue transmitir miles de cosas, ¿no? Y eso hace que cambie la partida radicalmente respecto a una con la otra, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que el multijugador es una parte esencial de Journey, porque es una parte esencial de aquello sobre lo que habla Journey.
Sí. Y además, y lo es, y yo no me arrepiento de haber jugado la primera partida solo.
Para nada.
Porque, digamos, sabiendo que es multijugador, el hecho de no encontrarte a nadie también es una experiencia muy válida, jugarlo absolutamente solo, aunque un poco triste, en cierto modo.
Y cuando pierdes al compañero, digamos, cuando yo qué sé, se desconecta porque tiene que cenar o vete tú a saber,
que no cene.
Es una sensación jodida, en cierto modo. Es un tío al que no conoces de nada, pero con quien acabas de crear un vínculo sorprendentemente fuerte, creo yo.
Es fantástico cuando lo pierdes por un rato, crees que ya no lo vas a volver a ver y al rato de repente te lo vuelves a encontrar.
Sí, sí. De eso...
Los dos empezáis a saltar, a hacer ruidito, no sabes qué hacer.
Yo también me alegré bastante ese momento porque era una cosa muy grande y nos perdimos y volvimos a vernos y dije, mira, no se ha perdido, no se ha caído por un barranco. Ni...
A mí el cabrón me abandonó en el peor de los momentos y me... no voy a decir más, pero me abandonó en el peor momento del mundo.
Yo me encontré a dos en una partida. El primero decidió no acompañarme más.
Se fue por otro lado. O sea, se puso a jugar al SSX.
Nos estábamos, sobre todo yo, ayudándonos y todos estábamos como, bueno, experimentando el juego, ¿no? Porque, como, no sé, el juego Journey se experimenta mucho, te cala muy hondo. Y en cierto momento el tío se quedó parado y yo me di la vuelta y le llamaba en plan, a ver qué coño pasa, tío, vamos o no. Y el tío estaba ahí parado y no quería venir. Y no sabía exactamente qué hacer. Entonces seguí caminando como para que entendiera que nos íbamos. Y decidió no ir y bueno, no fue.
A lo mejor es que en ese momento le llamó su madre y entonces estaba atendiendo a su madre.
Puede ser, puede ser.
Pero creo que habría que dejarle claro a la gente, o por lo menos mi opinión, que Journey no es un juego al uso. Yo llevo estos días, hoy por lo menos, intentando cada vez que hablamos de Journey no decir juego. O videojuego o cualquier otra terminología de la que usamos normalmente.
Digital.
Como lo quieras llamar. Pero yo, por ejemplo, ya lo he dicho que yo no quiero jugarlo, entre comillas, más. Por lo menos de momento. Yo, y no porque me parezca malo, todo lo contrario. Pero es como, no quiero convertirlo en un videojuego. No quiero meterme a buscar logros, a ver qué secretito. Ya lo he vivido. Y esa sigue la experiencia. Y es espectacular.
Yo estoy en parte de acuerdo, pero también te diré que a mí me gusta poder llamarlo juego. Porque le da sentido a... o yo creo que le da parte de sentido a la industria en la que estamos. Es decir, creo que Journey forme parte de eso es bueno. Y por eso, de hecho, me gusta decir que es un videojuego. Porque creo que se ha creado desde la más profunda de las intuiciones videojueguiles, ¿no? Creo que los creadores son profundamente conscientes del medio.
Sí, aparte es más juego de lo
que... Y eso está muy bien.
Es más juego de lo que yo... O sea, por lo que ya había jugado en la beta y demás y en el E3, pensaba que sería menos juego. Y me sorprendió porque es bastante juego. Es bastante más juego que... Yo que sé, incluso que Flower.
Pero tenía razón también él, ¿no? De que...
Sí, o sea, llamarle juego...
De que tiene una, es una, o sea, es un videojuego, pero
experiencia.
Tienes que tomártelo con cierta filosofía, ¿no? Tienes que tomártelo con cierta calma y no calma, predisposición mental, ¿no? Sí. De una predisposición a decir, bueno, o sea, no exigirle lo que quizás le exiges a otros, porque tampoco te pide eso, ¿no?
Claro, yo creo que el problema de usar la palabra juego es que estás dando un poco de pie a las críticas por no ser divertido. Yo creo que eso tiene que estar un poco superado ya.
Pero es que sí es divertido, no sé. A mí me parece divertido. No,
tiene momentos divertidos porque quiere hablar de diversión, pero a mí no me parece divertido. Emocionante sí, intenso también.
Claro, es como no es objetivo, es una película drama divertida, pues no, divertida a lo mejor no es la palabra, o a lo mejor en un concepto mucho
no
más ambiguo.
Es media, si claro. queremos, pero divertido yo creo que sí.
Bueno, pero ser, ¿no? es entretenido.
Porque un juego, digamos...
Sí, sin duda, sin duda.
Objetivo, pues el objetivo principal de un juego, mucha gente defiende que tiene que ser la diversión y tal. Bueno, en ese caso no es lo que persigue.
Claro.
En su esencia, digamos, lo que persigue es que pero tú vivas manera, una experiencia, digamos, intensa o simplemente que la vivas y le des tu sentido.
Pero bueno, ¿no? Aquí hay dos profesores como un poco de diseño de juegos y que han estudiado lo que es diversión, y una de las maneras de divertirte es la exploración, y en este caso pues exploras y descubres y hay caminos y todo eso pues también es diversión.
No, no, y hay mecánicas de videojuego muy muy claras que yo no me las esperaba, al menos, vaya, o sea, creo que sí que es, o sea, si se le llama videojuego, llamarle videojuego es malo por los demás, no por él. Esa es la cosa. O sea, es malo por los demás juegos, no por su culpa.
Yo tengo una pregunta que haceros. ¿Vais a hacer que vuestras mujeres o novias jueguen a esto?
Yo intentaré a muerte.
También. Yo como, soy, el reto.
Como estoy solo en el mundo, tendré que jugar con desconocidas siempre. Mientras me masturbo.
Luego al final te pondrá. Siempre acabamos igual, Víctor. Esto no puede ser.
Luego te pondrá que... Igual me enamoro de alguien, igual conozco a alguien por Journey.
A Jeno Bachén, como yo. Te lo encontrarás.
Sí, imagínate, me manda un mensaje en plan, ¿no? Y tal, muy bien jugado, tal. Y nos vamos conociendo.
Así
tal.
Como en vez de R's, L's, ¿no?
Sí, claro, porque como es chinorri.
Yo le mandas un pene y ya está todo feliz.
Voy a reconocer aquí que yo fui el primero de esta mesa a terminar el juego y me sentí tan solo al no poder hablar de esa experiencia que le mandé un mail a Jeno Bachén. O un mensaje por Facebook, esto es verídico.
Yo también se lo he mandado a Genova, a Kylie y a Robin Hunique. Me ha emocionado mucho.
Te ha machacado, Pepi. Te acaba de machacar, Ramón.
No, no, yo quería hablar con Chen porque, no sé, estuve con él un día en Los Ángeles y tal. Y
no, es el mismo, ¿eh? O sea, yo mandé el mismo.
Y me contestó y tal, y fue algo guay.
Pero en todo caso, sigamos hablando del juego y no de su nomenclatura. También yo creo que es importante que Journey es una premisa, ¿no? Es un escenario que te proponen. Pero la clave está en ti. Y eso, bueno, es un poco cutre, pero es así, ¿no? Yo creo que más que en muchos otros juegos, ellos te ponen el escenario con una mitología y unas historias que están bien. Pero la gracia y yo creo que el corazón de la experiencia es cómo tú coges eso y lo asumes, ¿no? Y lo filtras. Y ahí está la gracia de
eso. Lo rellenas un poco.
Sí, sí, totalmente. O sea, tiene una habilidad, un don el juego para convertir lo universal en personal.
Sí.
O sea, coge una cosa que es igual para todos. De hecho, no podía serlo más. Es el monomito, esto, la fórmula narrativa del viaje del héroe o del héroe de las mil caras. Hay mucha cosa escrita sobre eso, lo podéis mirar. Pero al final lo acabas llevando a tu terreno, porque ha sido tu experiencia. Y la asocias o la relacionas con otras cosas y acaba siendo único totalmente.
Y te invita profundamente a que lo hagas. Además, sí. O sea, no es...
El propio Chen decía que es un juego para reflexionar.
Es así, ¿no? Es, te presenta, digamos, yo creo que los fundamentos, el esqueleto, ¿no? De una historia muy a conciencia y tú te dedicas a... Y el juego te invita a que lo hagas, ¿no? A construir alrededor de él. Y a ponerle cosas dentro, y ahí está su verdadera gracia, ¿no? Que es muy intenso este proceso de darle significado y dártelo a ti a la vez, ¿no? Es un proceso también recíproco, porque tú intentas descifrar el juego, pero a la vez el juego, digamos, te descubre cosas que quizás en las que no estabas pensando en ese momento y en las que te apetece reflexionar o le quieres dar unas vueltas, y es interesante este viaje en dos direcciones.
Y bueno, y es tan bueno, de hecho, porque ellos lo han hecho muy bien, o sea, se nota
la conciencia y con inteligencia.
Claro,
con muchísimo talento.
Mucha maestría ahí puesta para que tú luego reflexiones sobre cosas, ¿no?
Y creo que es muy importante, aunque puede parecer secundario, pero el arte del juego, ¿no? La parte gráfica, la parte artística, que es, bueno, es apabullantemente bonito. Ya también lo decía el director de arte, ¿no? Que querían crear algo que no caducase, ¿no? Una estética muy, muy duradera, y yo creo que lo consiguen, porque sí, van un poco por encima de los polígonos y tal, ¿no? Busca la espectacularidad tanto en técnica como si en diseño. Y creo que es necesario que esto sea así para que tú puedas dar el paso de entrar en el juego.
Sí, y antes has hablado de la mitología, y creo que en ese sentido también está muy bien, porque siempre es como muy ambigua. Hay como todo lo que hay en Journey siempre invita a más de una interpretación. Desde el principio hasta el final del juego siempre ocurre eso. No sabes, o sea, no te dice esto es así, sino que te lo pone y te invita a que tú te pienses qué es y por qué es así y por qué pasa eso y por qué, no sé. Todo, no sé, es que es muy difícil hablar de Journey realmente.
Es difícil hablar de Journey sin que el otro sepa de qué estás hablando. Es lo complicado, porque si estuviéramos hablando nosotros solos, pues soltaríamos todos los spoilers del mundo y nos quedaríamos
medio. Ya, pero aún así también es relativamente complicado, ¿eh? Esta mañana, que hemos estado Pepe y yo toda la mañana como aquí en el taller creando el análisis de Night, también costaba realmente, cuesta poner esto en, como concretarlo en palabras, no sé. Es muy difícil.
Pero cuesta también porque lo hablábamos. Creo que nos debemos exigir mucho con este juego y con este tipo de juegos. Creo que a mí me ha pasado un poco el rollo Adaptation, la película esta del ladrón de orquídeas, con el guión de Charlie Kaufman, que describe...
Y Nicolas Cage petándolo muy, muy fuerte en esa película.
Y quien dude de Nicolas Cage es porque no ha visto esa peli.
Sí, desde ese momento ya ahí sí que lo no. Pues continuemos.
Y eso, ¿no? Habla del proceso de creación del guión y cómo se agobia por exigirse demasiado y luego degenera mucho, pero decíamos eso, que con Journey sentimos una responsabilidad especial como analistas y casi como personas, porque ya decimos, el juego de That Game Company llega a lo personal totalmente, y yo creo que es un juego que intenta, y puede que en muchos casos consiga, hacer que el jugador sea mejor persona. Es así de tontito, sí, pero es que es así.
Me recuerda, y aquí voy a cambiar totalmente a la sensación que yo tuve cuando acabé de ver La Princesa Mononoke, que me hizo mejor persona. O sea, yo salí del cine y tenía una pequeña pelea con unos amigos y fui a pedirles perdón, y o sea, era mejor persona en ese momento. Esto es así.
Ramón, antes de ver La Princesa Mononoke, era un macarra.
Entonces, Journey me ha recordado ese momento. Sí, además eran los 90. Journey me ha recordado ese momento, ¿no? De tú acabas Journey o estás en un momento en Journey especial y dices, joder, el mundo es mejor ahora. O sea, esa sensación.
Sí, de hecho, yo había quedado con Xavi y con Puy para ver el partido el domingo. Y le dije en plan, me acabo el juego y voy. Y luego estuve como 2 horas sentado mirando al monitor en negro pensando.
Duchándote.
Me duché una ducha de esas largas en las que
llorando
piensas.
Llorando en la ducha. Pero, porque esa es otra. Necesitáis saber 2 cosas con Journey. Una, por favor, no leáis más de la cuenta porque no es deseable que os comáis ningún spoiler. Y segundo, jugadlo del tirón.
Sí. Totalmente fundamental jugarlo como de una vez.
Sí, ves, ¿no? Una hora y media de juego. Sí. Digamos, no entraremos en la discusión de la duración porque es absurda. Porque es lo que necesita este juego para ser así. Es lo que han decidido los creadores y es cómo lo consigue. Claro. Más largo, más corto, da igual. O sea, sería otro juego o una vez más y no importa.
Digamos que tanto coraje que le da a Víctor cuando alguien llama una obra a un juego, podríamos llamar obra a
Journey. Yo creo que sí.
Journey llega a ese nivel.
Sí, posiblemente sí.
Yo creo que Journey lo que sí que consigue, y creo que ya lo conseguían con Flower, esta gente, es eso, es, digamos, son buenos haciendo lo que hacen y entonces dominan perfectamente el lenguaje del videojuego y te puede gustar más o menos lo que hacen, eso es así, pero que creo que haciéndolo son maestros, son geniales, ¿no? Es como el buen poeta que hace buena poesía y sabe jugar bien con las palabras para transmitir o dar vida a sus demonios y a la forma en que ve el mundo, ¿no? Es muy difícil plasmar la forma en la que tú ves el mundo en palabras y transmitirlo con todos los matices, ¿no? Pues la gente lo hace. O sea, tenían una idea y han llevado a cabo esa idea. Y el paso en medio, el paso que ha habido entre todo eso, ¿no? Se consigue gracias a ser muy buen creador de juegos, muy buen artista.
A mí hay un tema
y tiene mucha poesía ese proceso, muchísima poesía, porque es crear una sinestesia fantástica, ¿no?
Sí, yo quiero dar una, que hemos hablado del tema gráfico, del tema sonoro. Me parece espectacular.
Sí, también iba a decirlo
yo ahora. Para mí es, o sea, yo creo que es la banda sonora del siglo XXI, como quien dice. O sea, yo no recuerdo, puede que mi anterior banda sonora favorita fuera Panzer Dragoon, que es así la última que yo, o Metal Gear Solid 2 tal vez. Pero yo creo, luego ya viene Journey. O sea, espero acordarme porque yo soy más de musiquitas sencillas rollo 8 bits, que con esas me quedo fácil, pero esta es, me parece brutal. No sé, fuera del juego, lo tengo que oír aparte del juego.
Es que lo bueno es que dentro del juego es como que sabe como muy bien apoyar.
Te espera y te acompaña, sí, siempre. Es un personaje más.
Es un poco lo que decía, ¿no? De que es la música con los gráficos, con el diseño, sí, sí, con todo.
A mí me ha gustado muchísimo el leer al compositor, Austin Wintory, hablar sobre el juego, porque es evidente que lo ha entendido y es evidente que el juego ha hecho de él un mejor compositor, porque le ha dado una ocasión de, o sea, una oportunidad de crear una música que no podía haber hecho de otra forma. Varias películas y la música del Flow es suya también, la del Flow, no la del Flower, que era de Vincent Diamante. Pero en su web tenía un apartado de reseñas, yo me metí ahí porque había un MP3 de Journey. Y una de las reseñas es del propio Genoa Chen, que dice que es, bueno, que es muy buen músico y que entiende muy bien los videojuegos y eso ayuda. Y creo que está haciendo la banda sonora del God of War 4, por cierto.
También
la típica noticia esa de se filtra en el portfolio de tal músico, pues era este también. Sí, claro, claro.
Por eso os he dicho alguna vez que Journey me recuerda, salvando muchas distancias, a, por ejemplo, te puedes sentar a ver una película normal o te puedes sentar a ver, por ejemplo, fantasía de Disney. Y Journey sería, para mí, en videojuegos, como sentarte a ver fantasía. O sea, cuando te sientas a jugar un juego, sabes a lo que vas. Pero cuando te sientas a ver fantasía, es un conjunto de elementos artísticos, tanto visuales como sonoros, que te transmiten algo, todos unidos, que no lo consiguen los demás. Y que tiene otro objetivo distinto. Y creo que va por ahí.
De hecho, yo creo que Journey es, antes lo que dices de la poesía, yo creo que va como un paso más allá. Porque esos son buenos, no como no plasmando lo que ellos ven del mundo, sino como haciendo un espejo gigante para que tú veas cómo ves tú el mundo. Es muy loco. Es,
o incluso
como magos de las mentes.
Pero, sí, 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 es tal cual que así. Pero ya es un poco el rizar el rizo, pero o sea, hacen que tú veas el mundo a tu manera, pero viéndolo desde la óptica que ellos te proponen, ¿no? Que todavía es más mindfuck, ¿no?
Sí, sí. Son
además, sugestionando de una forma que no avasalla, pero sí,
sí, supongo, invita, como hacedores de cristales.
Sí, es eso, ¿no?
Y por eso, o sea, es importante, no te ponen el monomito.
No te ponen una forma de ver las cosas, sino que te proponen que lo veas tú. No sé, es muy
un
bonito.
Un estímulo, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, saben cómo pulsar el botón correcto en tu cerebro para que pienses en eso.
Para que tú hagas el resto.
Sí, claro, sí, que es fantástico.
Y ahí tiene mucho sentido el monomito, ¿no? Los argumentos universales y la estructura clásica de la que hablan del viaje del héroe, ¿no? Que son, pues, la iniciación, el viaje, tal cual. Porque, pero es también otra vez un paso más allá, porque, digamos, tú debes dar esos pasos. Y es muy distinto leerlo o verlo que tomar parte de ello, porque yo creo que sí que hay un punto más de mérito en hacértelo vivir y que lo sientas un poco propio, ¿no? Porque te obliga a pensar en ti mismo. Tú puedes estar viendo una película y disfrutar de las aventuras de un héroe, pero en ese caso te identificas con ese héroe, y creo que es, te identificas con ese héroe en Journey. Y conseguir eso es complicado, ¿eh?
Sí, por ejemplo, a diferencia de Asura's Wrath, que es otro juego con otra emoción, la rabia en este caso.
Tienen sus similitudes.
La paleta de colores.
Se juegan en la Play los dos, tal, y fin.
No, Journey es muy interactivo. O sea, todo el rato eres tú el que hace las cosas. En cambio, en Asura's Wrath, pues eso, ya lo comentamos en su momento, que pues de vez en cuando el jugador no importa.
De vez en cuando.
Pero este juego es importante por eso, porque el jugador importa el 100% del tiempo que está activado el juego, no sé, es espectacular.
De hecho, evidentemente no se entiende sin jugador, y no en el sentido más superficial de que evidentemente si nadie lo juega no tiene sentido, sino que imaginaros en un game de estos que están tan mal ahora, el Journey puesto en una pantalla. No, o sea, no te transmite lo que te tiene que transmitir, es sentarte, vivirlo y llevarlo tú.
Es eso. O sea, da sentido al juego literalmente.
Sí, incluso un juego de no ver jugar a otra persona porque es otra cosa distinta, ¿no? No es lo que... No es Journey, es un vídeo, no sé.
Bueno, hasta aquí ha llegado el debate. Yo creo que...
Estamos al borde de las lágrimas todos. Sí.
Y vamos a pasar a secciones que nos hagan volver a sonreír y dejar de suspirar. Bueno,
Journey hace sonreír.
Lo recomendamos un poco, ¿no? El Journey. Bueno, queda mucho para que salga, ¿eh? O sea, estamos hablando semana, aquí como casi. Si llevara una semana del mercado y sale dentro de dos. No sé si Sony ha hecho bien poniendo el embargo tan... Bueno, previo al lanzamiento del juego, digamos. Yo creo que es bueno para relajar un poco el hype, porque nosotros evidentemente ahora estamos embriagados de Journey.
De todos modos.
Y esta emoción puede hacer que la gente... Si acaba esperando cosas que después no son.
Pero de todos modos quiero decir, o sea, el hype lo teníamos cuando jugamos. Todos lo teníamos
creo que
altísimo.
Eso no va a ser un problema, porque más hype que me habéis hecho vosotros tres a mí, es imposible que nadie lo sufra. Yeah. Y al final lo he jugado y se me cayeron los lagrimones.
Yo de hecho voy a hacer el análisis.
¿Lloraste, pues?
No, los lagrimones es una forma metafórica, una manera de hablar.
El análisis yo lo voy a hacer para el 15. O sea, no, para mí no tiene sentido ahora hacer más hype porque ya hay bastante, vamos.
Bueno, pues nada, aquí lo dejamos.
Fin.
No, ni cortamos ni nada, vamos con...
No, vamos ya a tope.
¿Qué quieres empezar? ¿Con esto es esto no o el es de coña?
Esto es esto no, que es más calmado. Luego ya el otro es...
Desfase sí. Total.
Venga, va. Pues tengo... Me quito el esto sí de encima ya. Puedes volver bien en dos que no. Que es el anuncio, no sé si se conocía ya, pero como mínimo hoy hemos visto el primer tráiler de 30 Flights of Loving, que es un juego indie muy loco, que espero con muchísimas ganas, más que nada porque es la secuela de Gravity Bone,
que es la bomba.
Un juego que yo he recomendado a todo el mundo, creo, pero no en Nanite ni en el podcast. He estado buscando y no, por lo visto, solo lo he ido hablando de en persona, digamos. Es un juego muy, 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 muy recomendable, muy corto y muy barato, tanto que es gratis. Eso podéis bajar en la web de Blendo Games. Y eso, a esperar la secuela, que es básicamente igual, con un diseño artístico muy característico, con personajes como de cartón, con la cabeza cuadrada. Muy bien, me alegro mucho de que salga este juego, no me lo esperaba para nada. Los nos, pues un esto no para Gravity Rush, como mínimo su versión PAL, porque sale el 13 de junio, cuando en Japón lo tienen desde el 22 de febrero, que es cuando salió aquí la Vita, cosas raras de las fechas. Y siendo la consola region free y pudiendo importar cosas, descargarlas incluso a través de la store y tal, no le veo sentido a tanta espera. Igual han bombardeado ahora, han sobrecargado el catálogo inicial de juegos y quieren espaciarlo un poco demasiado. Pero yo quería estar jugando ya al Gravity Rush, no sé.
Yo no tengo prisa. O sea, a mí me es igual que lo saquen en junio como en noviembre.
Pero ¿qué jugamos ahora? ¿Al Unit 13, tío?
Dentro de poco sale Mass Effect 3. Bueno, dices de Vita.
La Vita, digo,
ah,
claro,
pues nada, yo no tengo Vita.
Va a haber un parón excesivo, creo yo.
A Wipeout como enfermos.
Durante 4 meses. Sí. O 10.
Yo creo que puede durar fácilmente 4 meses, ¿eh? El Wipeout, ¿no?
Me parece
sí,
bien.
Sí, con el online y eso.
Sí, sí,
no
online.
Sale SSX para Vita.
No.
Pues debería, por ejemplo. Ahí, tumbando mal,
¿eh?
En...
Sí.
O sea, dentro de poco se rumorea que van a anunciar nuevos juegos para Vita. O sea, que un SSX no sería tampoco muy loco.
Puede caer, ¿no? Puede caer. Ojalá.
Bueno, ¿y el último?
El último ahí, limitando un poco con el es de coña, es el baile del Kinect Star Wars, o Star Wars Kinect, no sé nunca dónde ponerlo.
Aquí voy a hacer un contrapunto, ¿eh?
No sé si lo habéis visto, pero A, es muy ridículo, B, es muy irrespetuoso, y C, que es el auténtico esto, ¿no? Porque lo otro, mira, a mí me gusta Star Wars, pero tampoco es algo intocable, me da igual que hagas un juego de baile con la princesa Leia bailando el panamericano, pero el tema es que es la forma más triste de demostrar que Kinect no sirve absolutamente para nada más. O sea, tienes una licencia como Star Wars que te da una libertad creativa de la hostia, te asegura el éxito sí o sí de tu juego, te puedes permitir lo que quieras y vas y haces un juego de baile, que es lo único que sabemos que funciona con Kinect. Esto es, ya digo, para mí muy triste, la verdad. No tenía muchas esperanzas en Kinect, la verdad, ya llevamos un tiempecillo, ya nos lo conocemos, pero yo qué sé, tampoco es como para disimular tampoco. De todos modos, espero el Crimson Dragon, esta secuela espiritual de Panzer Dragoon, precisamente. A ver qué pasa con eso.
La parte de las carreras, del de Star Wars, parece moderadamente decente. La parte del bicho, de romper ahí la ciudad, moderadamente decente. Y el baile, no está mal.
Hostia, Víctor, tío.
Es como el Panamericano, pero cantado por Java. Es de coña.
Bueno, Java no, los que tiene por ahí.
Java americano.
No, pero suena como Java, es un poco Java americano.
Java americano.
Y el baile está bien, no sé.
¿A ti te gustó la coreografía? Te vi en los comentarios.
Sí, me gustó bastante. Era simpático.
¿Necesitamos Star Wars para eso?
No, para nada.
Y lo de las vainas, espérate a jugarlo, que yo lo he jugado eso. No te olvides que yo sé cosas de Star Wars.
Pero a mí estas cosas me gustan porque como que encienden odio de los fans de Star Wars.
Es de coña. Que las naves...
Que son de coña también.
Se llamen vainas. Es de coña que las naves se llamen vainas. Voy a montar mi vaina. Bien, vamos a ir una carrera en las vainas.
Vaina, tú, porque vaina para ti significa polla o algo así.
Y el juego de esto sería Vaina Domain.
Ramón.
Pon Racers, tío, eso está bien.
Voy a censurar esta parte, ¿eh? Voy a poner un pitido para que la gente no... Veremos a oyentes con hilillos de sangre cayéndole por las narices.
Puy.
Es de coña, personales.
Cuéntanos
sencillo y sensato. A eso vamos. Los es de coña de esta semana.
El diario
no
de
son
coña.
Tanto de los videojuegos en sí, sino de experiencias y vivencias nuestras. Tuya, la primera tuya. Es cuando el otro día me pasé toda la mañana con la epilepsia aquí con la Vita por la mañana. No quería comprármela, pero después de esa mañana de epilepsia dije, joder, Pelt. Vámonos a comprarnos una Vita.
Oye, habéis dicho ya dos de mis últimos motes sin explicarlos. La gente no va a entenderlo.
Potter y Pelt.
Expliquemos solo Pelt. Pelt es porque como ahora estamos modelando, la semana que viene hablaremos de nuestros juegos, que ya tenemos una primera demo Milestone, jugable.
Vídeos en YouTube del Tecnomago. No digo más.
La semana que viene, yo creo que la semana que viene voy a tener un artículo incluso. Pero hay un... O sea, mientras cuando mapeas un personaje, pues hay como una opción básica que se llama Pelt. Y Pepe es el rey del mapeado, digamos.
El único que fue a esa clase, me cago en
el mapeador.
Y entonces ya es Pelt Sánchez y ya Pelt.
Mapep.
Bueno,
Pelt mola más porque es como más insider.
Sí, Pelt es mola
bastante. Pero es un botón que es Pelt y soy como yo ahí.
Pelt. Dale al Pelt. Bueno, vamos, rápido que se nos va la olla. Total, que Pelt y yo vamos corriendo a las 9:30, cogemos un taxi para llegar al Carrefour, porque en Carrefour había una oferta que vale 20 euros más barata y si llevabas un cupón impreso, pues te salía 20 pavos aún más barata. ¿Cuál es mi sorpresa? Y la cara de imbécil que se me queda, con mayúsculas, cuando le doy al gordito dependiente mi cupón y le digo, toma, súper contento, en plan de, mira qué listo soy, que vengo con un ticket de 20 pavos menos, voy a robar al Carrefour, 40 euros menos, así soy yo. Y me dice, no. Esto no es el cupón, ¿eh? El cupón tienes que registrarte en el Club Carrefour y es un código que te dan luego, no sé qué. Entonces, de coña totalmente, mi cara allí de imbécil que no te lo podías creer.
Se cabreó muchísimo.
Me cabré muchísimo. Fuimos hasta en taxi corriendo para llegar hasta el Carrefour de Gloria, que está un poco a tomar por culo de la oficina. Fue muy de coña. Muy de coña. Una evidencia que... Dios, joder. Pues
estaba tan convencido de que quería la Vita que nada podía hacerle cambiar de opinión, digamos.
De hecho,
otra cosa,
de
esa
hecho,
rabieta...
De hecho,
le hubiera hecho dar
el
media
es de
vuelta.
Coña real de esta anécdota, ahora que me estoy dando cuenta, es que, claro, yo no contaba con esos 20 euros de más. Esos 20 euros es para comprarme una tarjeta de memoria de por lo menos 8 gigas, ¿sabes? Entonces me tuve que comprar como una ratilla asquerosa la de 4 gigas y ahora no me caben juegos, chaval. Tengo el Wipeout... Tengo más juegos ahí con los códigos y no me entran, ¿eh?
Porque el Uncharted, ¿cuánto ocupa?
Más que la tarjeta. O sea, el Uncharted no cabe ni la tarjeta, la Vita, no, no, de coña. Lo mío es de coña totalmente.
Yo te dije yo, pues espérate, hombre, y tú...
No puedo, fue la epilepsia. La epilepsia, totalmente.
Epilepsia fotosensible.
Fotosensible. Y el... Por cierto, un dato magnífico, cuando enciendes la Vita, igual que la Play, lo primero que ves es sobre la epilepsia. Entonces ya con eso ha subido un nivel...
¿Hemos explicado nunca lo de la epilepsia o no? Aquí.
La epilepsia es un concepto...
Lo damos por entendido ya.
Que sí. Poco a poco iré asimilando.
Sí. Va a ir como permeando en la gente.
Claro, claro.
Es como pan de locura, ¿no?
Yo lo descubrí con el FIFA Street.
Poco a poco todos estaréis epilépticos. Y el segundo es de coña. Es un es de coña bueno, gracioso. No es una crítica. Pero que cuando juegas al FIFA Street, se escucha la gente que está en la calle, ¿no? Así viendo el partido. Vamos, pégale, no sé qué, que está muy bien. Pero no sabemos muy bien ya qué es lo que está pasando aquí. Pero
es la nave ahora mismo, ahora entramos en la nave del misterio.
Ahora, exactamente, amigos. Entramos en la nave del misterio. Y no sabemos por qué o cómo. El juego reconoce a la gente que está jugando delante de la pantalla. En plan, si tenéis un amigo que se llame Rodolfo, seguro que escucharéis que dicen ¡Rodolfo, Rodolfo! El otro día empezamos con... Oye, ¿te has dado cuenta que dice Puy? Sí, sí, dice Puy. Entonces al final...
Claro, sí, ahí
en
el Puy. Puy, Puy, Puy,
Puy, Puy, Puy. Después, al rato era... Oye, ha dicho Row. Porque a Xavi le decimos Row también, ¿no? Sí, sí, mira, mira, Row, Row. Bueno, Puy, Row son...
Y había cortas. Momentos en los que nos girábamos todos como diciendo... ¿Lo habéis escuchado, no?
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
Ni nos sugestionábamos. Claro,
hay plan, consenso pero, en eso. O
sea, hasta Mike, ese... está mi hermano también. Mike.
Bueno, ya el momento de risión total cuando dice Potter. Clarísimamente. Sí, sí, sí. O sea, ese... No hay autosugestión. Pero ese dice Potter.
Uno peor. En el momento de Potter, yo dije, si dice Sempere, que es claro. Una cosa imposible de ya. Que diga el FIFA, un inglés ahí que diga algo similar a Sempere.
Ya dijimos, no se puede. Bueno, Puy, Row, nos podemos imaginar porque son palabras cortas, fonemas simples. Pero dijimos Sempere. O sea, si dice Sempere, no sé qué va a pasar aquí. Y al rato, dijo Sempere, Sempere. Y hecatombe, nave del misterio, cagómetro.
Yo me fui, o sea, yo tuve miedo ahí.
Pelt pero es de coña, estuvo ¿no? a punto de irse.
Porque además era. Decía los nombres de dificultad creciente, digamos.
Claro, claro.
El orden.
Empezó por Puy y acabó en Sempere. Sí.
Y no era, o sea, no teníamos los jugadores con el nombre puesto ni
no,
nada.
No.
Esto podemos decir que es Binary Domain.
No es nada que lea.
A lo mejor era un Milan Paris Saint Germain, ¿sabes?
¿Qué consola era?
La del demonio.
Y la Xbox tiene Kinect.
No.
Es un rollo Binary Domain de que la máquina está aprendiendo, ¿eh? Sí, poco a poco. Sí, sí, sí. Dirá, no, que me toca a mí. ¿Cómo?
¿Tú estabas, Víctor, o no?
No, yo no estaba.
Pero es que te juro, te dijo Sempere.
¡Chico nuclear!
O sea, es que estaba.
Pero es muy fuerte, ¿no? Esto.
Sí.
Nos dijo a todos.
O tenemos una sugestionabilidad alta o.
Grupal.
La próxima vez, como decirle frases. En plan, que gane el mejor. Y la gente, que gane el mejor.
O incluso no cosas. Decíamos, nosotros
versos.
No queríamos
de
que dijeran nuestros nombres, al contrario, nos daba miedo que los dijeran.
Row, row, row.
Es un poco como el.
Pero a ver, Potter, no cabe duda. O sea, cuando jugué unos cuantos partidos, escuché que dicen Potter. Y dice, bueno, está ahí.
Y el Puy Puy igual, tío.
El Puy, hombre, el Puy.
Muy tocho.
Muy de coña y muy bien. FIFA Street. Epilepsia a niveles descontrolables.
FIFA Street podemos decir que es el juego que inaugura el género de epilepsia.
El género de epilepsia. Bueno, para vosotros. Yo, para mí, la epilepsia es un factor totalmente asimilado en mi vida hace años. Pero para vosotros, a partir de ahora, abre la epilepsia FIFA Street.
Exacto.
Joder, qué bueno.
Bueno, aquí se acaba este programa especial Journey. Que tampoco ha sido tan especial Journey.
Bueno,
pero...
Muy poco especial Journey, pero bueno.
Pero especial para nosotros.
Especial de intensidad, digamos.
Correcto.
Sí, muy especial, la verdad.
Estamos todos llorando. Yo estoy llorando de verdad ahora, no sé por las condiciones ambientales.
El
o
FIFA Street, el FIFA Street.
Pero bueno, un placer. Voctor.
Lo mismo.
Puy, Ramón.
Adiós, amigo.
O sea, como están en el mismo micro, he dicho Puy, Ramón, y se han acercado los dos y casi os estáis.
Cualquier momento le damos un beso.
Yo estoy de lado.
¿Cómo es beso en polaco?
No lo sé.
No lo sé, dalos un no lo sé.
Un holotil. Un holotilel.
Potter.
O Pelt, o como queráis. Ya la gente no va a respetar por la calle. Nos vemos o nos escuchamos la semana que viene.
Y yo, Xavi Robles, también me despido de vosotros. Hasta la semana que viene.